En Madrid comienza el Encuentro Social Alternativo al Petróleo, el ESAP, como contracumbre al Foro Mundial del Petróleo, que tendrá lugar también en Madrid entre el 29 de junio próximo y el 3 de julio. El Encuentro Social Alternativo al Petróleo tendrá diversas actividades, entre las que se incluirán conciertos, teatro, poesía, talleres de reflexión y debate, acción en las calles y una manifestación. Durante la presentación del encuentro, Luis González, portavoz del ESAP, justificaba la confluencia de tantos colectivos, y es que van a participar centenares de colectivos y miles de personas en este encuentro, afirmando que el tema del petróleo aglutina un montón de luchas y respuestas al sistema actual.
Y nuestra respuesta abarcará más del tiempo que va a englobar el Congreso. Estaremos en las calles de Madrid respondiendo pues a esta orgía petrolera entre el 27 de junio y el 3 de julio. Vamos a responder a esta cumbre del petróleo porque consideramos que hoy por hoy el petróleo es la sangre principal del sistema que está alimentando toda una serie de guerras, toda una serie de problemas climáticos como lo que es el propio cambio climático, desplazamiento de poblaciones afectadas, muchas de ellas indígenas, problemas laborales, de precariedad, de siniestralidad laboral, y de alguna manera consideramos que el petróleo aglutina un montón de luchas y un montón de respuestas a lo que es el sistema actual. De esta manera hemos preparado un amplio abanico de actividades. El inicio, la puesta de largo formal, será en la noche del 27 de junio, viernes, en la cual pues nos juntaremos en la plaza del Reina Sofía para hacer unos actos de tipo poético, unos actos de tipo musical y que bueno, que empiecen a dar el contenido político de lo que es la respuesta al petróleo. Durante el día siguiente, todo el sábado por la mañana y la primera parte de la tarde, la dedicaremos a organizar una serie de talleres englobados en tres ejes: un eje sobre geopolítica petrolera, un segundo eje sobre alternativas y un tercero sobre impactos del petróleo, en la cual pues la gran amalgama de colectivos que formamos parte del ESAP pues vamos a exponer las distintas respuestas y las distintas críticas que tenemos al mundo del petróleo. Por la tarde, iniciando ya lo que es la cumbre oficial, la primera recepción que realiza nuestro alcalde Alberto Ruiz Gallardón en el Retiro, vamos a organizar una bicifestación que recorrerá distintas calles de la capital y terminará en una gran manifestación que saldrá de la Plaza de la Provincia al lado del Ministerio de Exteriores y concluirá también en la Plaza del Reina Sofía como conclusión de lo que es el día sábado. Durante el domingo nos volveremos a juntar, pondremos en común las conclusiones de los talleres que hemos estado haciendo y esto dará paso a toda una serie de acciones directas de carácter no violento que iremos realizando por la ciudad en los días siguientes. La primera de ellas será ese mismo domingo por la noche y consistirá en el intento de bloqueo, en el intento de impedir, el molestar lo más posible a los distintos comisarios que van a venir a la cumbre y que bueno, van a salir de sus hoteles hacia la cena inaugural que se realizará en el IFEMA. En los días siguientes, lunes, miércoles y jueves y martes, lo que estaremos haciendo es una serie de acciones en distintos lugares de la ciudad, englobadas en tres ejes principales: uno sobre territorio, otro sobre guerra y un último sobre lo que es configuración de la ciudad, que de alguna manera reflejen y signifiquen las relaciones entre el petróleo y nuestras vidas cotidianas y los impactos del mismo.
En la presentación del Encuentro Social Alternativo al Petróleo intervino Montserrat Galcerán, catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, que denunció las relaciones entre las empresas petroleras y la universidad.
Aparentemente, pues esa relación no es muy evidente, pero sin embargo sabéis que estamos en un proceso de reconversión, de reestructuración de la universidad, en el cual se están dando cátedras ligadas a las empresas, y una de las primeras empresas que ha creado una cátedra es la empresa Repsol. Hay una cátedra que se llama Cátedra Repsol en la Universidad Politécnica, ligada a la Ingeniería de Minas, y es una cátedra que tiene ya como más de 10 años de antigüedad. Entre los objetivos de esa cátedra hay algunos que pueden ser más o menos, digamos, aparentemente inocentes, como se trata de dar una formación más adecuada y etcétera, pero lo que sí se ve es, primero, que se intenta una supeditación de la carrera a los propios intereses de la empresa. Se dice que uno de los objetivos de esa cátedra es justamente reforzar la presencia de los estudios de hidrocarburos y en especial los ligados a las tareas que desarrolla Repsol en la ingeniería geológica, Y en segundo lugar, hay otra línea en esa cátedra que es introducirse determinados cambios en las líneas comunicativas, porque no en balde se ha creado un convenio con la Universidad de Tarragona para potenciar una carrera de comunicación ligada justamente a la cátedra Repsol, y eso nos hace pensar que realmente ahí lo que se trata es como de controlar el tipo de mensajes que está dando la empresa, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pensamos que aunque el tema del petróleo, la energía, es algo que parece que a nivel educativo, a nivel universitario, tenga poco que ver, está muy directamente ligado a todo ese proceso que estamos viendo de cambio y de privatización de la universidad y de la enseñanza superior. Y un poco en relación al mismo tema, también quería llamar la atención una de los objetivos de la Fundación Repsol. Ellos insisten que es la formación y los programas sociales, pero si veis los balances, en el último año han dedicado 25 millones al tema de 25 millones de euros al tema de becas, formación y tal, dentro de unos beneficios de 1.600 o algo así millones de euros, con lo cual hacer las cuentas de lo que sale y realmente es un porcentaje bastante bajo en relación a los propios beneficios de la empresa. Entonces, desde este punto de vista, me parece que es importante el que introduzcamos dentro de nuestras luchas cotidianas justamente todos estos efectos que tiene el tema de las grandes empresas transnacionales y, entre otras, la empresa esta, Repsol, en nuestras vidas cotidianas y en las transformaciones que se están dando.
El siguiente en intervenir fue Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, que expuso buenas razones para apoyar este encuentro alternativo.
Creo que hay dos razones fundamentales para apoyar este encuentro. La primera remite a algo que no por conocido tengo que mencionar. El hecho de que las empresas petroleras en muchos lugares del planeta se han entregado a una genuina operación de rapiña. No es casual que esta rueda de prensa se organice delante de una sede de Repsol, cuyas actividades son bien conocidas en países como Ecuador o la Argentina. En cualquier caso, tengo que asumir de buen grado que la principal manifestación de ese fenómeno no es otra que la petrolizada intervención militar de los Estados Unidos realizada 5 años atrás en Irak. Aún hay quien recela de la explicación petrolera como un dato fundamental para entender lo que ocurrió entonces. Quien lo haga debería leer los numerosos textos redactados por los dos principales muñidores de la política exterior de Bush durante su primer mandato presidencial, Paul Wolfowitz y Richard Perle. En repetidas oportunidades verbalizaron la conveniencia de que los Estados Unidos interviniesen en Irak con la vista puesta en evitar que el negocio del petróleo barato local quedase en manos de empresas rusas, francesas o chinas. Nos hemos acostumbrado a subrayar que los Estados Unidos están naufragando en toda regla en Irak, pero olvidamos que las grandes empresas norteamericanas del complejo industrial militar, de la construcción civil y, cómo no, de la energía, están obteniendo en ese desgraciado país pingües beneficios en virtud de la aplicación de una norma que está en el centro del proyecto de la globalización capitalista. Mientras los beneficios se privatizan, las pérdidas, en cambio, se socializan. La segunda de las razones remite a una circunstancia que creo que hoy tiene mayor actualidad. La economía del petróleo es la economía del crecimiento. Alguien podría pensar que por detrás de esta frase hay un elogio inequívoco del petróleo. Muy al contrario, mi propósito es subrayar la conveniencia urgente de discutir de manera hipercrítica el concepto de crecimiento. Una de las supersticiones centrales del momento presente es la que nos sugiere que allí donde hay crecimiento, los servicios sociales se mantienen, los niveles de desempleo no crecen, en fin, las desigualdades no van a más. Ya sabemos las secuelas dramáticas de nuestro maravilloso crecimiento económico, en la forma de agresiones medioambientales sin cuento, en la forma del agotamiento de recursos básicos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras y en la forma, en fin, de un modo de vida esclavo que se asienta en la idea de que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y más bienes consumamos. Hace un par de semanas alguien me preguntó en un acto público qué pensaba de las energías renovables. Respondí, creo que era de razón, que naturalmente que es muy saludable que se escarbe en las posibilidades que ofrecen fuentes alternativas de energía, pero me sentí en la obligación de agregar que esas energías renovables no pueden desplegarse al servicio del modo de vida despilfarrador, depredador de nuestras sociedades. A menudo se ha dicho que los movimientos antiglobalización radicados en el norte desarrollado lo que hacen, por encima de todo, es defender derechos para otros. Esos otros son, naturalmente, los desheredados del planeta, principalmente residentes en el sur, pero son también esas generaciones venideras a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. A buen seguro que los intereses y los derechos de estas gentes no están en el guión de los poderosos del mundo en el momento presente, que más bien acarician un proyecto encaminado a garantizar su posición de privilegio, a excluir a la mayoría de los habitantes de los privilegios de los que ellos disfrutan. Este proyecto, que a mi entender guarda una estrechísima relación con las ideas que abrazó la Alemania hitleriana 80 años atrás, es defendido en lugar central y en el momento presente por la industria del petróleo.
Finalmente, Jaime Pastor, profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, insistió en que hay muchas razones para estar contra el Congreso Mundial del Petróleo.
Yo creo que hay muchas razones para estar en contra de esta cumbre, ¿no? Creo que una fundamental es denunciar la retórica, ¿no? Es una retórica demagógica contraria realmente a las necesidades de la mayoría de la humanidad y del planeta, ¿no? Es decir, pretender hablar de desarrollo sostenible, de sustentabilidad del planeta, defendiendo al mismo tiempo un modelo depredador, ¿no? Un modelo que está además llegando a su crisis abierta, ¿no? Es decir, estamos acá viendo ya el fin de la era del petróleo barato, estamos viendo cómo a pesar de todo se insiste en ese modelo, en la agravación del cambio climático que supone, se buscan otros recursos como los agrocombustibles que contribuyen junto con la especulación petrolera a la agravación de la crisis alimentaria que sufre millones y millones de personas en el planeta, ¿no? Y bueno, por lo tanto yo creo que una de las funciones clave es denunciar ante la mayoría de la opinión pública toda esa demagogia que acompaña a la publicidad, a las presuntas fundaciones en la universidad, a toda una serie de labores presuntamente humanitarias que lo que hacen es ocultar realmente la cara sucia, la verdadera cara sucia de este lobby petrolero y de todas las transnacionales, ¿no? Y bueno, pues insistir en que desde luego el lema "no más sangre por petróleo" tiene mayor actualidad que nunca. Es decir, estamos asistiendo a la militarización del planeta, a una agravación de la lucha por el control de los recursos energéticos en regiones claves del planeta, que ya no es solo Oriente Medio o Asia Central, es también África, es también América Latina, ¿no? Frente a luchas de los pueblos por recuperar sus bienes comunes, sus recursos energéticos, es la destrucción, efectivamente, como se ha dicho, de derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Hoy mismo en el periódico El País podemos ver una carta de un lector recordando lo que se está haciendo en Chile contra las comunidades indígenas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, bueno, pues que decir "no más sangre por petróleo" es realmente denunciar lo que está detrás de esta operación de marketing que pretende el lobby petrolero en Madrid los próximos días 27 al 29 de junio. Gracias.
Eran las intervenciones en la presentación del Encuentro Social Alternativo al Petróleo, que tiene lugar en Madrid como contracumbre al Foro Mundial del Petróleo.